No tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. Es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. Es resistencia y movimiento, es memoria y futuro. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Defender derechos te cambia la vida. Una historia hecha de muchas historias. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Carlos Mario Gutiérrez, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503. Hacemos unidos por Córdoba.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Septiembre en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
150 años poniendo el corazón.
Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Estamos escuchando a Hugo Díaz y su armónica increíble. Como les dije, tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Mavi Díaz, tremenda cantante, compositora, productora y además directora de Radio Nacional Folclore, nuestra radio hermana Gracias por estar acá con nosotros en la Radio Pública de Córdoba.
Hola, un gustazo para mí estar acá compartiendo con ustedes. ¿Qué tal?
Bien, bien, bienvenido. Yo me emociono un poco, estoy ahí medio... sí, he escuchado muchas cosas tuyas, no tanto de tu papá, pero sí...
Es una buena oportunidad.
Así que claro, es una buena oportunidad porque como me decías fuera del micrófono, no sos la protagonista de esto,
no,
que van a presentar en el
auditorio. Soy solo la presentadora, la curadora, junto con Germán Dominicé, que fue quien curó la obra conmigo, de la que venimos trabajando hace 15 años, en el rescate, la restauración y la reedición de la obra de Hugo Díaz, que es inmensa. Y que nosotros cuando nos embarcamos en esta tarea, creíamos que sabíamos lo que existía, lo que había, y no teníamos la menor idea.
Claro.
Y de hecho este volumen 3, que es lo que les cuento para quienes recién se enganchan, estoy haciendo una gira de la antología invitando a la audiencia a escuchar conmigo estas canciones, parte de estas canciones. Ahora les voy a contar un poquito la historia de esta antología y por qué la llamamos El Tesoro Escondido. Y lo estamos haciendo primero en casa, ¿no? En los auditorios de las radios nacionales, de las radios que forman parte de la gran familia de Radio Nacional, donde lo que hacemos es un programa especial donde yo voy contando un poco la historia de las canciones y cronológicamente pasamos 10 canciones de esta antología. Y también pasamos un poquito del documental que estamos armando en honor de Hugo Díaz. Y en cada lugar al que vamos hacemos un cierre musical con dos o tres canciones interpretadas por artistas locales que de alguna manera han estado influenciados por la obra de mi papá. De eso se trata lo que vamos a hacer hoy a las 18 aquí en el auditorio maravilloso de Radio Nacional Córdoba.
Con entrada gratuita, así que vengan de una, no hace falta sacar entradas por ningún lado, nada de internet, nada, se viene acá a la puerta y entran directamente. Mavi, vos, yo no puedo dejar de acordarme de ciertas participaciones de tu música. ¿Cómo es ese proceso en que vos dijiste, bueno, voy a dejar un poquito de lado mi carrera, mi música, mis propias creaciones y me voy a poner a indagar en lo que hizo mi papá?
Bueno, no dejar de lado, yo hago todo a la vez.
Todo al mismo tiempo.
Sí, todo a la vez. O sea, porque son 15 años, imagínate que esto comenzó en realidad, el bichito empezó a picar, se hizo una película en 2007 sobre la vida de mi papá y yo canté en esa película, produje la banda sonora, esa banda sonora ganó un Gardel, yo vivía en España, ni sabía lo que era un Gardel. Y ahí fue como la necesidad de empezar a trabajar en recopilar esa obra. De alguna manera, porque mi hijo no conoció a mi papá, por ejemplo. Entonces fue, ¿dónde está ese legado? De hecho, mi hijo me dijo, mamá, esto es tu patrimonio familiar, ¿viste? Fue un poco pensando en él y pensando en su generación, que no había conocido, que no había escuchado quizás a mi papá. Hacía tiempo que no se reeditaba nada de él. Había habido así esporádicamente una reedición o un par de reediciones que había hecho la RCA Víctor, o sea, Sony, en CD, y eventualmente el sello Aqua había sacado un disco de tango, pero no había una orden, una organización de toda su obra, y ahí empezamos junto a Germán Dominicé, que él es coleccionista de rock, y se copó porque los coleccionistas tienen método, tienen contactos de otros coleccionistas, dónde buscar, dónde encontrar, y bueno, empezamos, nos embarcamos juntos hace 15 años en esta búsqueda. Sacamos en 2009... el volumen 1 y 2, que comprende las grabaciones que papá hizo en un sello inexistente ya, que se llama Teca, que eran discos de pasta de 78, eran simples, que muchos se grababan en audiciones de radio, ¿viste? Que había micrófono en medio, todo el mundo, el público alrededor y
en vivo,
ahí,
pum.
Claro. No existía todavía el magnetofón, es decir, no existía la cinta, esto se grababa directamente en unos en placas planas de que los famosos discos de 78, de 78 revoluciones. Bueno, hicimos esa edición, ayudados también con catálogos que nos hacían otros coleccionistas y discógrafos de otros artistas. Porque todo eso no hay un registro fidedigno archivado en un lugar. Es todo gracias a los coleccionistas privados, también lo quiero decir. Bueno, armamos uno y dos. El 3 lo dejamos ahí aparcado porque creíamos nosotros que nos faltaba una sola pieza, una sola obra, que era una versión de La Comparsita, porque en esos años mi papá deja el sello Teca o paralelamente al sello Teca empieza a grabar con muchos otros sellos. Y era, ya no había un rigor de catálogo, ya era medio random todo. En 2012 sí sacamos los volúmenes 4 y 5, salteándonos el 3, porque esto lo tenía ya Sony Music, que era la etapa de RCA de mi papá. Y bueno, empezamos esta búsqueda. No queríamos sacar el 3 hasta no tenerlo completo. Y por suerte, la versión de La Comparsita apareció la última. Fue la última que apareció en pandemia.
¿Y cómo apareció?
Ahora te cuento. Pero ¿por qué digo por suerte? Porque en el medio aparecieron 31 canciones, de las cuales la mitad o más de la mitad no conocíamos su existencia, no sabíamos que existían.
Wow.
Entonces fue como encontrar el Santo Grial, imagínate, sí, para nosotros, después de tantos años. Y digo por suerte, porque si la comparsita hubiera aparecido antes, quizás hubiéramos pensado que ahí se acababa ese, claro, ese volumen. Vamos. 3 que viene a completar el medio entre el 1 y 2 y el 4 y el 5, que va del 53 al 66. Épocas de muchos viajes, de donde papá grababa en distintos lugares, en distintos sellos, a veces simultáneamente. Bueno, por eso le llamamos a esta antología El Tesoro Escondido.
Claro.
Porque de alguna manera, como dice Germán, podríamos decir que es lo nuevo de Hugo Díaz, aunque es sí, verdad, porque nunca fue reeditado. También pasaba que, por ejemplo, los discos estos de Pasta, muchas veces el sello tenga incluso con otro nombre, los reeditó en vinilo cuando cambiaron los soportes, ¿viste?
Claro.
Pero estas canciones, las 31 obras que están presentando en esta antología volumen 3, nunca fueron reeditadas. Así que por eso decimos Tesoro Escondido y lo nuevo de Hugo Díaz.
Sí, te sale como esa sensación de escuchar algo por primera vez, ¿no?
Para nosotros lo fue. Imagínate que yo, bueno, aparte de ser hija, escuché. Yo creía que sabía todo, claro, lo que era de mi papá, pero no tenía ni idea de que más de la mitad de la obra no la conocía.
Qué producción, además, ¿no?
Y además pensá que también para tener datos, porque, como digo, a veces hemos buscado en archivos nacionales todo lo que tiene que ver con archivos, desde musicología, la Biblioteca Nacional, o sea, todos los lugares donde se registraba una obra,
claro,
ahí íbamos a buscar. A buscar quiere decir ir a revolver cosas descatalogadas, ¿eh? O
sí,
sea,
sí, sí, sí,
o sin catalogar, a revolver, a llenarse de tierra. Y también Germán, un gran buscador, porque bueno, también hay una gran solidaridad entre los coleccionistas, nerds absolutos de la colección, porque nada mejor que un coleccionista para saber lo que padece otro coleccionista cuando le falta algo.
Claro.
Entonces hay una red muy solidaria, ¿viste? Y bueno, así entre privado, público, estatal, de todo el mundo, nos empezamos a hacer con obras que comprábamos a veces las placas sin saber qué calidad tenían, y a veces teníamos que comprar más de una porque,
claro,
hasta que no la escuchás no sabes cómo está. Bueno, y así 15 años. Y,
wow,
y bueno, y completamos este volumen 3 que para nosotros tiene mucho, mucho de recompensa de tanto tiempo de espera, ¿no?
Claro, qué trabajo.
Sí.
¿Y cómo encontraron la comparsita?
Bueno, la comparsita, gracias a Gabriel Soria, el presidente de la Academia del Tango, con quien desde el minuto uno, él también es un gran coleccionista, y él dijo, yo sé que existe, porque en un momento ya dudábamos,
claro,
de su existencia. Pero sí sabíamos, porque sabíamos que teníamos grabado, no me acuerdo cómo apareció, el lado B de esa comparsita, que era un bailecito. Entonces, Gabriel Soria nos dijo, esto existe, yo lo vi. Ahí dijimos, bueno, claro, sigamos, sigamos.
Y
Fabio Cernuda, que es un coleccionista rey del coleccionismo, por ejemplo, él tiene todo lo que se grabó en Argentina desde el año 1902.
Oh.
O sea, bestia, ¿eh? O sea, no.
Tremendo.
No, che, tengo un par de disquitos.
Claro.
Tipo, esa persona solo vive para eso, ¿no?
Un galpón entero lleno.
Ese señor nos conectó en pandemia y nos dio la versión esta de la comparsita y fue, wow. No te puedo explicar, fue como, no sé, ganar 1000 Grammys a la vez. Fue una cosa increíble. Y además suena muy bien, porque ya, bueno, está muy bien grabada y la verdad que, bueno, es una locura haber completado esto y poder, por eso digo, poder compartirlo con la gente, porque más allá del valor musical, también responde a una época, ¿no? El disco que lo hicimos físico también es un disco doble. En el primer disco empieza, está cronológicamente, obviamente, como toda antología que se precie, y vas viendo cómo va mejorando la calidad del sonido a medida que va pasando, ¿no?
Claro.
Y el segundo disco, digamos, son dos CDs, ya cambia radicalmente porque ya hay cinta, ya se grababa en cinta, ya se había inventado el magnetofón, que en Argentina se empezó a grabar en cinta en el año 58. Así que bueno, y todas las nerdadas de buscar en revistas, en reportajes, para saber dónde estaba, quién toca acá.
Claro.
O sea, además de papá, ¿no? O sea, algunos son muy reconocibles y otros no. Y algunos todavía quedan en el misterio de quién toca este aquí. ¿Viste?
Claro. ¿Quién está acompañando?
Claro.
Qué loco. Y bueno, esto lo estás presentando, venís de Rosario, me decías. ¿Cómo estás percibiendo que la gente lo escucha? Me imagino que mucha gente lo escucha por primera vez ahí. Sí. ¿Cómo estás percibiendo
Mirá,
eso?
La primera presentación que hicimos de esto... A ver, uno está ocupada con la proyección, esto, que salga todo técnicamente bien, claro. La gacetilla, a ver si lo digo bien, no sé, que yo medio leo también para ir con un rigor y que no sea largo y pesado para la gente. Igual se hace muy cortito. Y nos pasó una cosa muy curiosa, que es que había público. Primero hicimos una convocatoria a la prensa, después dijimos, no, que venga público. Y vino, se llenó el auditorio. Y había gente joven que en la vida escuchó a mi papá. Y es un artista que no está presente. Nosotros solo pasamos mientras ponemos la música, fotos y cosas bonitas que van pasando en una pantalla. Y terminaban los temas y la gente aplaudía como si fuera un concierto de los Rolling Stones. O sea, era así, ¡wow! Y se levantaban y gritaban. Y eso, ahí nos miramos con Germán y dijimos, claro, para esto es lo que hacemos, ¿viste? Claro. Para que la gente se vuelva a emocionar o descubra un artista que jamás escuchó y que se te mete en el corazón inmediatamente, ¿no? Porque tiene una forma de tocar tan, tan carnal, tan visceral y que sigue conquistando al público a pesar de... Eso me llamó la atención, ¿no? A pesar de no estar el artista presente. Y la gente, bueno, hacía así los cuernitos, bien rockero, re rock and roll. No, fue muy impresionante. Así que, bueno, esa experiencia dijimos, tenemos que irnos de gira con eso.
Claro, a todos lados.
A compartir, porque además la escucha colectiva, viste que hoy se escucha a veces en el teléfono o sin ni siquiera amplificar, o sea, escuchás así.
Sí, en una calidad.
Una escucha colectiva tiene algo de ritual también, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Qué lindo. Y de acá se van para otros lados, me decían.
Sí, de acá me voy a Paraná. Aparte estoy sola en mi auto yo haciendo esta gira. Wow. Sí, con mi viejo en el auto. Me voy a Paraná, vamos a estar en Radio Nacional de Paraná, haciendo esta escucha el viernes y el sábado en Radio Nacional de Gualeguaychú.
La música es como, yo siempre le digo, es como un idioma del alma, así que no tiene traducción, lo sentís, no lo sentís. Y me imagino que vos, al no ser, qué sé yo, arquitecta, sino claro, ser música también, como que... Me da esa sensación, no sé, te imagino en el auto pensando, bueno, voy a ir a tal lugar, voy a decir tal cosa, como una conversación constante, como si no se hubiese ido, Hugo.
Total, es que lo tengo represente, bueno, lo tengo represente siempre, ¿no? O sea, eso descontado, pero desde que estamos embarcados en este trabajo es como... Ayer me preguntaba un periodista si yo siento que esto es un mandato, y cuando me lo dijo me empecé a llorar, me emocioné, y ahora que te lo digo también me emocionó, porque yo no lo pienso así, o sea, no digo... Tengo este mandato, pero me doy cuenta que lo estoy haciendo, ¿viste?
Claro.
Y cada vez que escucho que alguien más, una persona nueva encuentra, descubre, escucha la música de mi viejo, o alguien que no lo escuchaba hace mucho, ayer estuve acá con los chicos de Mamá Rock y la gente llamaba y yo me emocionaba con las cosas que decían, porque hablaban de su infancia, de cuando iban en tal viaje y les pasaba tal cosa y iban escuchando a mi viejo. Claro. Eso para mí es la conquista, ¿viste? Llegar al corazón de alguien con esto que nos costó tanto trabajo y ver cómo sigue emocionando, cómo me emociona a mí.
Totalmente, y tenemos una música tan rica, y bueno, y él tocaba un instrumento que no era el más común de los instrumentos en
es
el
verdad,
folclore, tiene un sonido muy particular, que te llega también de una manera muy particular, ¿no? Uno por ahí estaba acostumbrado a escuchar armónica en algún otro ritmo.
Género, claro.
Blues, qué sé yo, y de repente en el folclore, si no estás acostumbrado, acostumbrada, te toca ahí y decís, wow.
Sí, él, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen los armonicistas, ¿no? Él le sacó sonidos a la armónica que...
Claro.
Y los rockeros, me encanta porque el día de la escucha de allá estaban todos los críticos de rock, estaba Rosso, Clayman, o sea, todos, y decían, tu viejo, o sea, parece Jimi Hendrix.
Claro,
o sea, porque tiene una forma de, unos gruñidos, una forma de trabajar la respiración y de esos gruñidos que le daban como una distorsión, que parece una guitarra distorsionada, ¿no? Y ese tipo de recursos que a la vez generaron un estilo y que después los armoniquistas que vinieron después de él... Lo naturalizaron, pero porque primero lo había hecho mi viejo, ¿no? Y entonces, y armoniquistas del mundo que tienen estilos muy personales y muy particulares, como que yo, Jean Toots Thielemann, que toca lineal, o sea, tiene un sonido perfecto, límpido,
sí.
Y toca lineal, que es cierto, toca de una sola nota y tiene ese bending así tan particular, se flipaban con mi viejo porque era todo como toda la mugre y toda esa cosa bien argentina. Y también...
Y la garra.
Y la garra y la pasión y el fuego, ¿viste? Hay algo que es muy particular, que es un sello propio de él, ¿no? Y sé que armoniquistas del mundo... Me contaba el portugués da Silva, que está en el documental, que una vez vino un artista a grabar con un gran armoniquista brasileño que se llama Mauricio Einhorn, que ahora debe tener 90 años, un tipo muy bestia de Brasil. y que el artista vino y le dijo al Portu, che, no le digas que grabaste a Hugo Díaz, esperá que termine la grabación y después se lo decís. ¿Por qué? Dice el Portu, le debe plata. Esperá, decíselo después. Y terminó la grabación y bueno, le dice, contale ahora, contale, le dice el artista al Portu, y el Portu dice, sí, sí, yo grabé el disco de Hugo Díaz, y el tipo se arrodilló y le besó las manos. Un armoniquista, que te digo, a la altura de Stevie Wonder, ponele, de Brasil, ¿no? Así que sí, el tipo fue dejando huella, sí, marcando una escuela nueva, muy argentina.
Y él era también ecléctico, ¿no? Sí, y pasó del folclore al tango, así como vos un poco con el folclore y el rock, ¿no? Que sí, siempre tuviste tú. ¿Vos te influenció en tu propia música, la música de tu papá?
Me influenció las elecciones de vida que no tienen que ver con encasillarse, sino todo lo contrario. Claro. O sea, me influencia la libertad, ¿viste? En ese aspecto, ¿no? Yo, a ver, nunca, de chiquita, siempre el folclore era como la música de mis viejos, de mi mamá, de mi tío, porque todos en mi familia, ¿no? Pero, y yo, no es que me desmarqué por rebeldía, sino que a mí me tocó generacionalmente el rock. Claro. Entonces, ese fue el lenguaje que yo elegí para expresarme. Pero sí que en mi familia nadie se consideraba exclusivamente o folclorista o tanguero o no sé qué, porque todos tocaban de todo y la música era música, ¿viste? Y mi papá podía tocar la chacarera más tradicional y poniéndole condimentos de otras músicas y sin ni siquiera pensarlo, o sea, era claro, como estaba ahí. Si está, lo usamos, ¿viste? Como automático, sin registro de etiquetas, sin tener que encasillarse. Y esa libertad, por suerte, sí que fue una gran escuela para mí.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, él empezó a viajar y la gente en otros lugares que por ahí no estaba acostumbrada a ese sonido, como decís vos, sentó una escuela, marcó a un montón de músicos, a generaciones enteras. De hecho, técnicamente vos sos belga, ¿no?
Técnicamente, bueno, o sea, sí. Nací en Gira, o sea, ya había una especie de destino marcado para mí. Nací en Gira de mis padres porque mi papá, bueno, mi papá empezó a girar por el mundo, curiosamente, porque fue el primer endorser, la marca Hohner de la fábrica de armónicas, sí, fue como el primer concepto de endorsement que tuvo Argentina.
Claro,
a un changuito de Santiago del Estero, ¿no? Imagínate ese viaje que, bueno, le empezaron a promocionar sus primeras giras, además de que era un embajador de la marca en el mundo. Y bueno, y pasó curiosamente esto, que en una de no sé si fue el primero o el segundo viaje que ellos van a Alemania, que sucede esto famoso, que van a la casa Hohner, a la fábrica central, sin hablar una palabra de alemán, por supuesto, y llegan y le estaban esperando como una especie de fila, como una especie de corrillo, ¿no? Los empleados de la casa, y dicen, papá, no entendería muy bien qué pasaría. Y cuando llegaron a una especie de salón principal, estaba su foto en medio de las fotos de Larry Adler y de Toots Thielemann, y bueno, esto ya imagínate. Y bueno, en esos viajes que en el conjunto estaba mi mamá, mi mamá había perdido un par de embarazos y ahí conocieron a un médico que le hizo un tratamiento y se tuvo que quedar ahí para controlar y, claro, y nací yo. Pero soy muy argentina, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente, se nota. Dicen que Beethoven dijo una frase, yo supongo que no, pero no importa.
A ver, se la atribuimos igual.
O sea, tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es imperdonable.
Totalmente.
Y tu viejo era eso, era la pasión en el instrumento, ¿no?
Sí, mira, en este recorrido documental que estoy haciendo, porque aparte, bueno, la necesidad también de tener testimonio. ¿Cómo haces que se conozca a un artista, además de por su música, por el recuerdo y la huella que ha dejado en otros, ¿no? Y en este documental que estamos haciendo con testimonios de grandes artistas y de técnicos y de gente que ha trabajado, el Portu decía, mira, tu viejo tocaba igual en un asado que en un estadio para 40.000 personas. No había, che, pasamos un tema. Era tocarlo, era incendiarse con la canción. Y eso creo que habla de una elección de vida que tiene que ver, que trasciende la música, ¿no? O sea, que tiene que ver con voy a vivir así, de esta manera, ¿no? Apasionadamente, y a darlo todo y que la música sea el vehículo y el fin. Y así vivió mi viejo y así se incendió con su música y se murió a los 50 años de una manera, quiero decir, muy, vivió muy intensamente, ¿no?
Muy intensamente. Qué maravilloso. Bueno, hoy entonces, Auditorio de Radio Nacional, acá en General Paz y Santa Rosa, va a estar Mavi Díaz presentando Antología, volumen 3, Hugo Díaz, 31 interpretaciones. Supongo que vos haces una selección ahí, ¿no?
Sí, no. Paso 10 canciones. Dura, lo digo para que sepan quienes quieran venir, si luego tienen plan, dura 1 hora y 10 con toda la furia.
Bien.
Bien sintético, paso cronológicamente una selección de piezas donde se va observando también el crecimiento el instrumental, el sonido y tal. Y tenemos un cierre musical con, ya lo puedo contar porque ayer ya lo dije, va a venir Andrea Leguizamón, violinista increíble, a tocar un par de temas, el Uli Basualdo, también un gran guitarrista rosarino, pero que vive aquí en Córdoba, ya es hijo de Córdoba. Y vamos a hacer un cierre musical, yo voy a cantar una canción nada más, que es un tema de mi papá, y eso va a ser todo, y en 1:10 van a haber escuchado parte de la antología, visto un poco del documental y disfrutado de la música de Andrea y Ulises.
Hermoso, hermoso. ¿Has conocido músicos y músicas que no conocías, digamos, influenciados por tu viejo en estos
viajes? Pero tremendamente. Vos sabés que, aparte me llegan anécdotas muy locas. Ayer me enteré que el papá de Roberto Cantos de los Copla tocó con mi papá. O sea, me voy enterando de cosas. Hoy me escribió un José Ali, que es un guitarrista, sí, que vive aquí en Córdoba y que va a venir hoy al auditorio y que fue uno de los últimos guitarristas que tocó mi viejo. O sea, sigo. El otro día en Santiago del Estero me llamó a la radio, que estaba yo haciendo el programa en la Radio Nacional de allá, y me llamó un señor que es coleccionista gráfico y que tiene todos los recortes de diario de mi papá desde que empezó a tocar. O sea, me pasan cosas muy locas y la gente además, qué sé yo, es muy generosa, así que yo... Todos los que quieran venir a darme amor hoy y a darle amor a mi papá, los voy a abrazar con mucha fuerza.
Bienvenidos todos y todas. Gracias por venir, Mavi.
Gracias a vos, Pau.
Vamos a la síntesis y ya volvemos.
¡A gozar! Oh,